tenir a 3:15 de la tarda, i després de guanyar per 3-1 contra el Real Madrid a l'anada, les blaugranes volen aconseguir la classificació. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de San Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Bona nit, San Vicenç y Rodalías. Buenas noches, San Vicente, San Vicente y cercanía. Son las 9 de la noche, las 9:07 ahora en este momento. Y como todos los martes, pues a las 9 de la noche, pues nos encontramos en nuestro programa, en el programa Encuentros. Y como siempre, te recordamos que este programa, pues le damos gracias al Ayuntamiento y a Radio San Vicenç porque nos permiten esta hora a la semana. Y es un programa que está patrocinado, auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí, en San Vicenç dels Horts, que como en La Falca, pues ya has podido escuchar y seguro que nos conoces porque estamos en un sitio bastante visible, en la calle Mossèn Jacinto Verdaguer, 199. Y allí pues nos reunimos, ahora los cultos entre semana los tenemos un poco parados con el tema de la pandemia, pero todos los domingos a las 11 de la mañana hasta prácticamente la 1 o un poquito más, pues estamos allí. Te invitamos a que puedas venir a vernos. Muchas veces Luis, luego explicaré que él no ha podido estar hoy, nos dice, no hace falta que te quedes. Pues no hace falta que te quedes, no hace falta, pero puedes pasar. Podemos saludarnos, ya empieza a las medidas restrictivas, a quizá no nos podemos dar la mano, pero podemos saludarnos, podemos vernos, y pues si tienes algún tipo de duda o algún tipo de aclaración que te gustaría que te hiciéramos en cuanto a algún programa de los que hayas escuchado aquí en la radio, o si quieres hablar con nosotros, pues estamos encantados de poder atenderte. Y además, pues bueno, queremos hacerte un regalo. Queremos entregarte una Biblia, por supuesto, gratis, porque para nosotros es un libro muy especial. Y para las personas que no creen en Dios también es un bestseller. La Biblia es uno de los grandes bestsellers. Y una película de la persona a la cual nosotros, pues, muchos de nosotros estamos enamorados de esta persona. Y no solo eso, sino que también hemos creído en él como nuestro Salvador. Es la película de Jesús. Con lo cual, si pasas el domingo, estaremos encantados de saludarte y estaremos encantados de regalarte esa Biblia y esa película de Jesús. Y bueno, pues empezamos el programa el día de hoy. Ya habrás notado que la voz que oyes es diferente. Normalmente tenemos aquí a nuestro hermano Luis Bruy, y yo, que soy Juan Marcos, vengo normalmente de apoyo a ayudarle. Él siempre dice que somos los preguntones, pues en este caso sí que voy a ser yo el preguntón. Tenemos ahí en los mandos a Abel Ortega, nos saluda también. Y hoy tenemos un invitado que ya ha venido alguna vez más, que le damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y tenemos a nuestro hermano Max Aguirre. Buenas noches.
Buenas noches.
Luis lo comenta muchas veces, yo también no soy muy partidario de los currículums, pero yo conocí a Max hace muchísimo tiempo. Él tenía un ministerio que se llamaba De Familia a Familia, y yo me encantó cuando lo escuché hablar, cuando lo oí, y te lo voy a resumir muy fácilmente. Para mí es un estudioso de la palabra de Dios, una persona que se deleita, que le gusta estudiar la palabra de Dios. Y hoy, pues, en torno a esa palabra de Dios, en torno a lo que dice la Biblia, nos va a hablar de un tema que creo yo que es muy extraño, muy raro. No creo que hayas escuchado nunca el tema que él nos va a tratar, ¿eh? Es un tema raro, ¿eh? Dice, ¿cómo enfrentar los problemas? Vamos, rarísimo, ¿eh, Max?
Pues pudiera parecer raro, pero la ironía, no, sí. Es una realidad que no es algo ajeno a nosotros, los problemas, ¿no? Quisiera primeramente, pues, saludar a los oyentes que estáis conectados ahora mismo a la radio, escuchando el programa Encuentros, saludar a Luis, desearle que se recupere pronto. Y como decía Juan Marcos, vamos a tratar hoy el tema de cómo enfrentar los problemas. Y no pareciera que este vaya a ser un tiempo muy alentador, ¿no? Hablar de problemas, porque en el título de este tema no estoy dejando lugar para lo incierto, sino asegurando que vamos a tener problemas. Pero nada más lejos de mi intención o de la realidad. Mi pretensión es que este sea un tiempo para traer esperanza y para traer también ánimo a tu vida. Como decía antes, no dejo lugar a lo incierto. No es que sea ningún profeta, ni tampoco adivino. Sin embargo, sé que a lo largo de la vida vamos a vivir días complicados. Vamos a pasar dificultades. Vamos a enfrentar pruebas difíciles. Vamos a tener que luchar con tempestades. Pasaremos por problemas. Si es que no los estamos pasando ya en este momento. Vamos a tener que enfrentarnos a presiones en la vida y situaciones de estrés. Y esto te lo puedo garantizar. Los problemas no son algo extraño o excepcional en nuestras vidas. Más bien son lo cotidiano. ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Por qué tenemos problemas?
Bueno, la razón de ello es que vivimos en un mundo que está roto, un mundo que está deteriorado, que está en rebeldía con Dios. Y desde que el pecado entró en el mundo, este se rebeló contra Dios, y desde entonces tú y yo estamos en rebelión contra Él, contra Dios. Y quizás puedas decir, no, yo no, pero sí, lo estás. Día tras día te despiertas y decides llevar a cabo tus planes, no los planes de Dios. durante el transcurso del día vas tomando decisiones, aun sabiendo lo que Dios quiere de ti, y muchas veces tomas decisiones que son contrarias a su voluntad. A esto podemos llamarle rebelión, también pecado. Y esto rompe, altera todo el mundo. Así que nada sobre la tierra es perfecto. Y solamente falta echar un vistazo, ¿no?, a las noticias. El medio ambiente no está bien. Tampoco la salud, ni la economía, pero tampoco están bien nuestras relaciones, la familia y las amistades tampoco son perfectas. Nada en este mundo es perfecto porque todo está roto. Esto es la tierra, no es el cielo. Todo va bien en el cielo, pero aquí en la tierra esto es otra historia. Y probablemente la pregunta que más nos hacen como cristianos sería esta pregunta: ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué Dios permite el mal?
Sí, realmente esta pregunta que tú estás haciendo, esa coletilla final, es que la gente se acuerda mucho de Dios, realmente. ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? ¿Por qué permite esta maldad?
Bueno, la verdad es que no es una pregunta difícil de contestar. La respuesta es que Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Dios nos ha dado a todos libre albedrío, y por eso tú, yo y otros muchos hemos tomado malas decisiones con consecuencias dolorosas que han dado como resultado el quebrantamiento de todo. Y claro que Dios podría terminar con el mal en el mundo, y lo podría hacer de una forma instantánea. ¿Sabes? Solamente tendría que deshacerse de ti, de mí y de todos los demás, porque ninguno de nosotros hace lo correcto todo el tiempo. Todos tenemos nuestra propia dosis de responsabilidad. Y Dios pudo haber creado un mundo donde no fuera necesario tomar ninguna decisión. Pudo habernos creado para que pudiéramos orar 10 veces al día, para hacer siempre lo correcto, para que nunca mintieras, ni nunca te estresaras, ni te preocuparas, terminar con el sufrimiento, con la pena, con la tristeza y el quebrantamiento. Solo hubiera bastado con quitarle al hombre su capacidad de decidir. Y él pudo habernos hecho así, iguales a títeres, sin embargo no lo hizo así. Fíjate que Dios incluso te permite que lo rechaces. Dios te permite elegir tu propio camino. Dios te permite desobedecer, y hasta puedes elegir no amarlo. Bueno, de hecho, la mayoría de las personas en este mundo no ama a Dios, y eso tiene consecuencias. Y por otro lado, yo podría decir verdaderamente que no podría decir verdaderamente que yo amo a alguien si no tuviera la opción de no amarle. Si estoy obligado a amar, eso no sería amor. Si Dios nos obligara a hacer lo correcto, o nos obligara a amarlo o adorarlo, eso no sería ni alabanza, ni sería amor, ni honra para Él. Sería una obligación. Así que los problemas, el sufrimiento, el dolor existen a causa de las decisiones personales que hemos tomado, las decisiones que la humanidad ha elegido. Por ello me sigo asombrando, como decías tú, Juan Marcos, cuando delante de los problemas o situaciones adversas se sigue buscando a Dios como el gran culpable de todas las cosas. Y bueno, al menos hoy en día podemos decir que aún el hombre asume la responsabilidad como el gran causante de la contaminación del medio ambiente y su degradación. Pero esta responsabilidad abarca también a todas las áreas de la vida del hombre. Podría poner un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, como en exceso, si no hago ejercicio, si estoy muy estresado y me da un ataque al corazón y muero, pues yo no puedo decir: ¿qué hiciste, Dios? ¿Por qué me dejaste morir? Dios no me mató. Lo hice yo mismo con un cuchillo y un tenedor, ¿no? O sea, por eso digo yo que a veces me molesta cuando la gente atribuye el mal a Dios. Si alguien sufre, por ejemplo, un abuso, o es víctima de un acto violento, o también lo que es lo mismo, a veces se habla como una especie de resignación de algunos al decir, delante de situaciones así, violentas, debe ser la voluntad de Dios. ¿En serio? ¿Esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios casi nunca se hace en la tierra, como decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad propia. Por ello se nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace también en el cielo. Porque en el cielo se cumple la perfecta voluntad de Dios, pero en la tierra casi nunca se cumple. Esa es la realidad. Y ese es el motivo por el que en el mundo encontramos situaciones de violencia, situaciones problemáticas, situaciones de dolor y de aflicción. La verdad es que todo lo que pasa no es la voluntad de Dios. Dios a veces consiente, a veces permite, pero no es su voluntad. Cuando una mujer, un hombre es víctima de un abuso, cuando un niño sufre violencia, Dios se aflige. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que no. Dios no es el autor del mal. Dios se aflige al ver nuestro dolor. Hay un pasaje en el Evangelio que me gusta especialmente, y es cuando vemos a Jesús delante de la tumba de su amigo Lázaro, y ahí están sus hermanas también, María y Marta. Y Jesús llora al ver la tristeza y el dolor de sus amigos. Hay un autor que dice que nuestras lágrimas conmueven el corazón de Dios. Dios se aflige cuando ve nuestro dolor. Vivimos en un mundo roto, deteriorado, descompuesto, y por ello puedo garantizaros que vamos a tener problemas. Pero esta contestación y saber el origen no es suficiente. El tema de hoy es cómo enfrentar los problemas. ¿Cómo enfrentar los problemas? Y me gustaría que para ello, para situar la respuesta a esta pregunta, que reflexionáramos o analizáramos brevemente un pasaje que escribe Pablo contando una de sus muchas experiencias. Una de las muchas cosas que me gusta de la Biblia precisamente es que cuando habla de las experiencias de los hombres de Dios, no trata de encubrir sus debilidades o errores, nos cuenta la verdad acerca de ellos, ¿no? A veces cuando leemos un libro de biografías, normalmente se dan exageraciones o se oculta la parte turbia de la vida de las personas, ¿no? De tal manera que solamente se cuenta la parte bonita de ellas. Pero cuando la Biblia habla de las personas que recoge, ¿verdad?, de los grandes hombres de Dios, nos habla de toda la experiencia de su vida, de las cosas buenas, pero también de sus defectos. Y siempre nos dice la verdad acerca de ellos, porque eso también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? El saber de sus debilidades también son lecciones para nuestra propia vida. Y en este texto que va a leer Juan Marcos ahora, Pablo nos cuenta la desesperación que llegó a sentir en su propia vida. Él en un momento determinado dice, en alguna ocasión me sentí tan deprimido, tan desanimado, que estuve a punto de rendirme. Estaba listo para tirar la toalla. Solo quería colgar los guantes y decir, muy bien, Dios, solamente mátame, no quiero seguir viviendo. Así de desesperado se sentía el apóstol Pablo. Y la buena noticia es que nosotros podemos aprender de esa situación que él atravesó. Y él va a hablar mucho en este texto de consuelo. Va a hablar de tiempos difíciles en los cuales está atravesando. Y está abrumado por las dificultades. Y quizás alguna de sus situaciones te va a sonar familiar en tu vida. Y desde su biografía, él comienza a contarnos lo que está pasando en su vida. Así vamos a leer este texto, un texto poderoso de lo que está pasando Pablo, que quizás también puedas asimilar tú o puedas relacionar con alguna experiencia o algo que está pasando en tu propia vida.
Dice este texto que encontramos en 2 Corintios capítulo 1, los versículos del 3 al 11, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda creación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia a los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones.
Es un texto, de verdad, cada vez que lo oigo o lo leo, me resulta más poderoso. Yo no sé si alguno de los que nos está oyendo en esta noche ha experimentado una situación parecida. ¿Qué experiencia tan terrible? Cuando pasas por alguna dificultad así y piensas que no vas a lograrlo, que no vas a salir de donde te encuentras, que vas a perder la batalla. Y en este poderoso texto, el apóstol Pablo nos ofrece, o nos modela, podríamos decir, seis claves que podemos seguir para superar eso que estamos enfrentando, esos problemas que estamos enfrentando, cualquiera que sea nuestra situación o cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y quizás me entretendré un poquito más en la primera clave, las otras son más rápidas de comentar, pero me gustaría poner el acento en cada una de estas claves. Mira, la primera clave que encontramos en el pasaje, sin importar cuán grande sea la prueba física, relacional, financiera, mental o social que estés atravesando. Más allá de cualquiera que sea la dificultad que puedas estar enfrentando, lo primero que debes hacer, lo primero que debo hacer es recordar. Y lo que debo recordar es que Dios puede usar todo eso que estoy pasando para mi bien, para mi bien. Este es el punto de partida. Antes de hacer algo más, recuerda que no importa lo que estás enfrentando, Dios puede usarlo para bien en tu vida. Y la verdad es que no hay tiempo suficiente para hablar de todas las formas en que Dios puede utilizar las dificultades o los problemas en tu vida. Pero, por ejemplo, por citar alguno, ¿no? La Biblia nos dice que Dios usa los problemas para dirigirnos, para decirnos, este es el camino que debes de seguir. Dios usa los problemas para examinarnos también, para ver, para que nosotros sepamos, veamos lo que de verdad llevamos dentro, de qué pasta estamos hechos. Es como una bolsa de té, ¿no? Cuando la ponemos en el agua caliente, entonces es cuando vemos lo que hay dentro de aquella bolsita, ¿no? O también cuando vemos lo que hay dentro de un tubo de pasta dentífrica, ¿no? Cuando aprietas la pasta dental, sabes lo que tiene adentro. Pues bien, cuando tú recibes también un apretón en la vida, sale lo que llevas dentro. Dios usa las dificultades para que nos examinemos. Dios usa las dificultades para corregirnos, para decirnos, no vayas por aquí, ves por este otro camino, ¿no? O incluso para protegernos. Dios nos dice, si vas por aquí te vas a lastimar y yo no quiero que te lastimes, así que voy a permitir esta situación para evitar que tomes ese camino. Y concretamente en lo que hemos leído, lo que ha leído Juan Marcos en este texto, Pablo menciona tres cosas que Dios puede y quiere que aprendas a través de los problemas de la vida. El primero, Dios puede usar el problema para enseñarme a confiar en Él. Un cantante cristiano escribió una canción que decía, si nunca hubiera tenido un problema, nunca habría sabido que Dios podría resolverlo. Es una obviedad, ¿no? Y es cierto, no sé si has escuchado también esa frase que dice: nunca sabrás que lo único que necesitas es Dios hasta que Dios sea lo único que tengas. Bueno, este es el caso y la experiencia de Job. Os invito a leer el libro de la Biblia que recoge la historia de Job. No todos tenemos que pasar, gracias a Dios, por esa experiencia tan dolorosa, pero es una experiencia la de Job, ¿no? Él llegó a entender que Dios era lo único que necesitaba cuando solamente tuvo a Dios, a pesar de que era un hombre fiel. Pero el apóstol Pablo lo dice en otras palabras, dice: fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, y subraya esta frase, como resultado, este es el primer beneficio de los problemas de mi vida, dice el apóstol, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabes? Algunas veces solo aprendemos a través del dolor. Así es la naturaleza humana. Y de seguro que cuando eras pequeño, tus padres muchas veces te llamaron la atención o te hicieron alguna observación, te advirtieron a veces de algún peligro. Yo recuerdo que en mi época de niño, cuando existían las estufas de petróleo, qué tiempos aquellos, mis padres nos advertían: no toquéis la estufa, no la toquéis. Pero la llama se veía genial. La tocamos y nos quemamos, y nunca más volvimos a tocarla, ¿no? Algunas veces solo aprendemos por medio del dolor. Y entonces Dios dice: debes aprender a confiar en mí, y por eso voy a permitir que haya dificultades para llevarte a tomar esa decisión.
Muy bien, pues vamos ahora a tener un tiempo en el que podremos ahora también escuchar una canción, y así permitimos también que Max pueda beber agua, y luego seguiremos con el siguiente texto.
Encuentro. cristal descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Muy bien, pues seguimos donde lo hemos dejado. Seguimos en esta pregunta que tanto bien nos está haciendo, y este texto que hemos leído, en el cual pues nos estabas comentando esto, cómo enfrentar los problemas.
Sí, sí, decía que la primera clave, ¿no? Ahí es donde nos hemos quedado, es que Dios puede usar los problemas que estamos enfrentando para nuestro bien. Y que el apóstol Pablo menciona tres aspectos de este punto. El primero es que Dios puede usar el problema para enseñarme a confiar en Él. Y el segundo punto que quería tocar es que la otra verdad por aprender es que Dios puede usar mis problemas para mostrarme cómo servirle. O sea, tu dolor a menudo revela el propósito que Dios tiene para ti. No sé de quién es esta frase, pero me gusta. Dios nunca desperdicia el dolor. Y si has sido lastimado, Dios no quiere que desperdicies tu dolor. Él quiere que lo uses para acompañar a otras personas que están sufriendo por lo mismo. Él quiere que compartas tu experiencia. ¿Y quién podría, por ejemplo, ayudar a una persona en lucha contra las adicciones de cualquier tipo, sino alguien que ya estuvo en esa experiencia? ¿Quién podría apoyar mejor a los padres de niños con necesidades especiales, sino otros padres de niños en las mismas condiciones, ¿no? ¿O quién podría acompañar mejor a una persona sufriendo por la pérdida de un hijo, sino que alguien que haya perdido también a un hijo? Alguien que podría decir, yo conozco ese dolor, sé de lo que estás hablando. Eso que más huella ha dejado en tu vida, eso que Dios estaba lamentando mientras estaba ocurriendo, Él quiere usarlo para tu propio bien. O sea que cualquiera puede sacar bueno de lo bueno, pero Dios es especialista en sacar bueno de lo malo. Y cuando Dios nos mira y observa todo aquello que nos causa dolor, como decía antes, cuando sufres, Dios sufre contigo y se lamenta y llora, pero a partir de eso, Dios puede darte un motivo para ayudar a otros. Él quiere usar lo más doloroso en tu vida para el bien de otros. Fíjate lo que leía Juan Marcos, el versículo 4, ¿no? Él dice, leo en otra versión, ¿no? Pero dice el apóstol, que Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Esto es lo que estaba comentando hace un momento. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de vosotros, dice el apóstol. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo cuando estoy atravesando por algún problema, por dificultades, está diciendo él que lo hace para tu beneficio y salvación. Pues bien, cuando nosotros somos consolados también, ciertamente, dice el apóstol, os consolaremos a vosotros. Entonces podréis soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Interesante también eso que nos está diciendo en este texto. Y el tercer punto, ¿no? Dios puede usar los problemas para mostrarnos también que necesitamos la ayuda de otros. Dios, cuando creó al hombre, lo diseñó para vivir en comunidad. El hombre es un ser relacional. Fuimos hechos con la necesidad de relacionarnos los unos con los otros. Y su intención al crearnos no fue que viviéramos solos, que viviéramos aislados. Y no me refiero al hecho de que estés casado o no, sino me refiero al hecho de que tenga relación con otras personas en tu vida. Y por eso necesitamos a los demás, porque hemos sido hechos de esa forma. Necesitamos relaciones profundas y verdaderas amistades. Y Dios, podemos decir que odia la soledad. Dios es un Dios de amor. Y para amar debes relacionarte con otros. Dios es un Dios relacional. Y nos creó también para que nosotros fuéramos de esa forma, nos relacionáramos. Lo que sucede es que la raíz del problema es que muchas veces estamos tan ocupados en actividades, en logros, en conquistas, que pensamos que todo lo tenemos bajo control y que no necesitamos a nadie más. A veces oímos esta frase: todo lo tengo dominado, tranquilo que todo lo tengo dominado, hasta que tenemos un problema. Y entonces el dolor nos hace ser humildes, el dolor nos hace ver la realidad y nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos el apoyo de otros. Y somos mejores cuando estamos juntos. Y el dolor nos acerca, nos mueve a aceptar la ayuda de los demás. Para poder afrontar esa situación problemática o de dolor que estamos atravesando. Y Pablo lo dice así, ¿no? Dice el versículo 10 que leíamos, dice: Él, Dios, nos rescatará. Pero luego dice: por favor, ayudadnos orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Necesitamos la ayuda de los demás, y a veces los problemas nos ayudan a ver esa necesidad. Hay un autor que dice que nosotros tenemos cuatro niveles de relación, y rápidamente comento, ¿no? El primer nivel de relación es el más superficial, ese de compartir prácticamente conversaciones. Hablamos con personas del fútbol, de cómo están los hijos, cómo está la familia, lo que nos gusta comer, qué película hemos visto. Ese es el nivel más superficial, pero es un nivel que es necesario tener en nuestra vida. El siguiente nivel es un poquito más íntimo, es el nivel de compartir ideas, inquietudes y preocupaciones. Ya no estamos hablando del clima, del ambiente, de la economía, estamos hablando de algo más, ¿no? Y ahí empezamos a desarrollar un tipo de relación más profundo. El tercer nivel tiene que ver con hacer cosas juntos. Desarrollamos entonces aún una relación aún más profunda, que crecerá mucho más de lo que crecería si solamente compartiéramos conversaciones o inquietudes. Pero el nivel más íntimo, más profundo de relación, que trae mayor satisfacción a nuestra vida, es el nivel de la relación de aquellos que compartimos el dolor. Y necesitamos relaciones de este nivel en nuestra vida. En este nivel hay personas con las que puedes abrir tu corazón y te das la oportunidad de mostrarles el dolor que estás sintiendo dentro de ti. Y antes Juan Marcos hablaba e invitaba, ¿verdad?, a los oyentes a que pudieran estar y pasar por la iglesia. Y yo les animo también a que puedan también abrir su corazón y encontrar ese tipo de relación para compartir lo que está sucediendo en sus vidas. Cada vez que compartimos una alegría, esta se duplica, pero cuando compartimos un dolor, este se reduce a la mitad. Porque no estamos llevando solos una carga tan pesada. Y no puedo extenderme más, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Todos necesitamos algunas personas en nuestras relaciones, quizás dos, tres, cuatro personas con los que podamos compartir el dolor, ese nivel más íntimo, más profundo de nuestra vida, con los cuales podamos compartir nuestros problemas. Por eso decía que la primera clave es recordar lo que Dios puede hacer. Dios puede aprovechar esta situación negativa o problemática que estás atravesando para mi beneficio, para tu beneficio. Necesitamos recordar esto. La segunda clave que nos dice Pablo en ese texto es que te niegues a escuchar tus temores. Eso es lo segundo que necesitas hacer para superar cualquier problema que estás enfrentando. Negarte a escuchar tus temores. Me niego a escuchar tus temores. Porque en el momento en que te encuentres en una situación complicada y difícil, el enemigo va a trabajar horas extras en tu vida para que realmente llenarte de preocupaciones. Y esto es lo que dice el texto, ¿no? Pablo es honesto sobre sus temores, comparte sus preocupaciones y dice: amados hermanos, pensamos que tenéis que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pero Pablo sigue diciendo, y dice: pero como resultado, leíamos antes, dejamos de confiar en nosotros mismos. No sé lo que te tiene agobiado en el día de hoy. Tal vez tú eres muy bueno para preocuparte. De hecho, Yo digo que hay personas que son auténticos profesionales de la preocupación, porque su personalidad les predispone de forma natural para preocuparse. Y todos tenemos alguna predisposición, unos a enojarse, otros a perder fácilmente los estribos, otros tienen predisposición a la depresión y se deprimen con facilidad, y otros tienen tendencia natural a ser inseguros, ¿no? Todos tenemos alguna predisposición. Pero si voy a superar a lo que me estoy enfrentando, a los problemas que estoy enfrentando, no puedo ser dominado por la preocupación. Yo no paso por ser una persona que se preocupa en exceso por los problemas, pero quienes me conocen saben que yo no era así. Y me hizo bien una sugerencia que leí un día acerca del tema de las preocupaciones. Y la recomendación para los profesionales de la preocupación era programar un horario para la preocupación. Hacer un espacio cada día, unos minutos, detenerse para preocuparse. 5 minutos. Y allí te puedes preocupar y puede, cuando llegue ese momento, puede que te dé un ataque de pánico. Pero no pierdas más el tiempo preocupándote a lo largo del día. Porque te voy a decir una cosa, no sirve para nada la preocupación. La preocupación nunca ha cambiado nada. No cambia el pasado, no puede controlar el futuro. ¿Sabes lo que hace la preocupación? Solo te echa a perder el presente, destruye tu presente. Así como la preocupación no sirve de nada, no le dediques mucho tiempo en tu vida a la preocupación. Y no quiero decir que eso sea mirar para otro lado. Es verdad que hay cosas que, porque somos de carne y hueso, que nos preocupan, pero no debemos dejarnos dominar por la preocupación. Niégate a escuchar tus temores. La tercera clave es acércate a Dios y alégrate en Él. A pesar de tus circunstancias, esto es lo tercero que debes hacer. Y fíjate una cosa, que no estoy diciendo que te alegres de los problemas o de las circunstancias complicadas y difíciles que estás atravesando. No, lo que te estoy diciendo es que te alegres, te acerques al Señor y te alegres en Él, no por tu problema. Si alegrarse por los problemas sería ser un poco masoquista, ¿no? Sino hacer como dice la Escritura en otros textos, ¿no? Demos gracias a Dios en todo. Tenemos motivos sobrados para ser siempre agradecidos a nuestro Dios. Otro texto dice, alegraos en el Señor siempre. No alégrate en las preocupaciones, alégrate en el Señor. Dios no quiere que seas un masoquista y le des gracias por las enfermedades o por las situaciones que estés atravesando. Eso sería ridículo. Dios no espera que pongas una cara feliz y digas que todo está bien cuando no lo está. Eso sería mentir. No dice que le des gracias por los problemas en tu vida. Dice que le des gracias en toda situación, no por la situación. Y la alegría es una elección. Y aunque hay cosas que estén muy mal en nuestra vida, siempre hay motivos para estar agradecidos para con Dios. Y Pablo, atravesando esa etapa de su vida tan depresiva, dice en el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al decir toda la alabanza, él está eligiendo, decidiendo alegrarse. Dios, dice, es nuestro Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. Debemos de dar gracias por esa realidad también en nuestra vida. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Ahora, no sé lo que estás enfrentando hoy, pero y no sé lo que vas a enfrentar mañana, pero sí que sé que puedes hacer algo, y es acercarte a Dios y darle gracias y pedirle a Él en todo momento a que aumente tu fe para confiar en Él. A Dios le importa lo que estás viviendo, y Dios has de saber que te ama. Y si pones tu vida en sus manos, nunca te va a dejar. Dios tiene todo el control y tiene el poder para cambiarme a mí y para cambiar las situaciones que yo esté atravesando en la vida. Dice el texto que a veces citamos de Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. No todo es bueno, pero Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La cuarta clave, y voy a ir yendo rápido y terminando, es pedir. Pide. Debo pedirle a otros que intercedan por mí, que oren por mí. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, hemos leído, ¿no? Oíd el momento por el cual estoy pasando por momentos difíciles, complicados, y ruego que oréis por mí. Pero no se queda ahí solamente. Él dice, Dios nos rescatará y vosotros nos estáis ayudando. Orad por nosotros. Y hay muchos textos en la Biblia que podríamos citar aquí. Dice uno de esos textos que si dos de vosotros, dos, os ponéis de acuerdo para pedir algo a Dios, Él os lo dará, si pedís con fe. Quinta clave, reafirma tu fe. Aún en los momentos más oscuros de tu vida debes decidir reafirmar tu fe. Y así es la experiencia de Pablo. Fui oprimido, dice, y agobiado, hasta pensé que no saldría con vida. Mis sentimientos me dicen que no voy a vivir, que no lo voy a lograr. Es terrible, he perdido toda la esperanza. Y aún así, ¿verdad? Él dice, pero hemos depositado nuestra confianza en Dios. Eso es realmente reafirmar la fe. Y luego agrega a continuación, y Él, es un paso más de fe, Él seguirá rescatándonos. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mientras más presente esté la Biblia en tu vida, más fuerte será tu fe. Si la Biblia está muy presente en tu vida, tendrás mucha fe. Si está presente poco la Biblia en tu vida, tendrás poca fe. Y necesitamos tener una fe fuerte para cuando llegan los momentos de dificultad, los momentos problemáticos en nuestra vida. Y esto nos lleva a la última clave. Y la última clave es que debemos de confiar en las promesas de Dios. Cuando tu corazón esté lastimado, cuando estés atravesando por momentos terribles, la manera de superar esto que estás enfrentando es confiar en las promesas de Dios. No sé si sabes, pero hay más de 6.000 promesas de Dios en la Biblia. 6.000 promesas que son como cheques en blanco para ti. Son promesas sobre tu vida, sobre tus prioridades, promesas sobre tus hijos, promesas sobre tu salud, tu futuro, tu pasado, sobre tu economía. Pero no puedes reclamar esas promesas a menos que las conozcas. Por eso necesitas conocer más la palabra de Dios. Mira lo que dice el propio apóstol Pablo en otro libro que él escribe en Romanos, a la carta a los Romanos. Dice, todo lo que se escribió en el pasado, refiriéndose a la Biblia, todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para enseñarnos. Cuando leemos y meditamos en las Escrituras, estamos atesorando dos virtudes, paciencia y ánimo. Dos virtudes para que tengamos esperanza. Y si no tienes contacto con la palabra de Dios diariamente, no vas a tener ese ánimo ni la paciencia que necesitas para superar eso que estás enfrentando, para superar los problemas que puedas estar enfrentando hoy. Así que permíteme terminar con una promesa, una de esas 6.000 promesas que encontramos en la Biblia para que los que lo estéis pasando mal, que estéis pasando por problemas, por dificultades en este momento, os agarréis a esta promesa. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 3 y versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es posible que estés enfrentando un callejón sin salida en tu vida en este momento. No sé qué dificultad puedas tener, pero si confías en Dios, si sigues avanzando con fe, incluso cuando no veas un camino, Él va a abrir un camino. Deseo que cualquiera que sea tu circunstancia o problema que enfrentes, sepas levantar la mirada hacia Dios y puedas decir, ¿verdad?, lleno de esperanza, como el apóstol Pablo: he depositado mi confianza en Dios y Él seguirá rescatándome. Y quiero solamente decir finalmente que si todavía no has confiado en Jesús, si no has puesto tu fe en Él, si no te has comprometido a seguirlo, hazte la pregunta: ¿por qué esperar más? Te invito a orar con tu mente y con tu corazón. Dios sabe lo que dices, no te preocupes si tus palabras quizás son balbuceantes, Dios sabe lo que dices. Y puedes decirle a Dios: Dios, tú sabes por lo que estoy pasando, y conoces mi problema, conoces mi dolor, y me doy cuenta de que otros quizás puedan intentar hacerme mal, pero tú estás procurando hacerme el bien, y tú quieres guiarme, quieres corregirme, quieres examinarme para protegerme de algo peor. Y quiero darte las gracias porque eres un Dios de amor. Gracias por amarme, gracias porque te importa mi problema y mi dolor, porque eres un Dios, no eres un Dios insensible, no eres un Dios lejano, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y Él ocupó mi lugar en la cruz, cargó con mi pecado para que yo no tenga que recibir el castigo que merezco, ¿no? Y Jesús, órale, es la única forma que puedas tener de entregar tu vida por completo. Dile que le entregas tu vida a Él. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo que duele, lo que te avergüenza, todo entrégaselo a Él. Pídele un nuevo corazón, pídele un nuevo gozo, una nueva esperanza. Pídele y muéstrale el deseo de querer estar cerca de Él, para aprender de Él, para amarle y para confiar. Y cuando tengas problemas, cuando sufras sin sentido, que Él te ayude a recordar que aunque ahora no puedas entender por lo que estás pasando, quizás algún día, más adelante, lo vas a entender, ¿verdad?, confiando en Él. Y solamente me queda decirte que Dios te bendiga. No sé por lo que estás pasando, no nos conocemos, pero mi deseo es que puedas acercarte a Dios y poner tu confianza en Él, y que Él pueda socorrer tu vida en cada momento, en cada circunstancia. Dios te bendiga.
Amén. Muy bien, pues no he osado interrumpirte porque me ha encantado, con lo cual no voy a hacerte preguntas porque ha sido algo que ha sido muy bueno. Y muy brevemente me quedo con algunas cosas que nos has dicho que los problemas están ahí, que los problemas hay que enfrentarlos. No vamos a decir ¿cómo puedes vivir una vida sin problemas? No lo he encontrado en ningún sitio, ni en la palabra de Dios. Pero hay cosas que nos has dicho que van en contra de lo que nos dice la sociedad. La sociedad nos dice no necesitas a nadie, tú no necesitas a nadie, tú eres el mejor. Y tú nos has dicho que necesitamos a Dios y que necesitamos a los demás. La sociedad nos dice tú tienes el control de tu vida, pero vemos que no, se nos va. Tú nos has dicho, Dios tiene el control de tu vida. La sociedad nos dice, no necesitas a nadie, no pidas ayuda. No, no. Reconoce, pide ayuda. Pide ayuda a Dios. Y por último, no confíes en nadie. Y tú nos has dicho, confía en Dios. Pues lo que nos has dicho por lo menos nos hace pensar, o debería hacernos pensar, si realmente todo eso que la sociedad nos está diciendo, ¿nos va tan bien con eso o nos podría ir mejor con lo que tú nos has dicho? Por lo menos plantéatelo, por lo menos piénsalo, en si realmente crees que debe ser algo que está solo ahí, que no confía en nadie, que no necesita a nadie, que no quiere a nadie, o lo que tú nos has dicho en esta noche. Muchas gracias, Max.
A vosotros por la invitación, y ya sabéis, quedo a vuestra disposición.
Pues Yo no, pero Luis ya rápidamente desde su casa estará tomando apunte para enviarte la próxima fecha para que podamos quedar. Muchas gracias por el mensaje de esta noche. Y terminamos ya recordando y dando las gracias a Radio San Vicenç y al Ayuntamiento por este tiempo que nos permite. Y con esa frase que voy a decir, porque a Luis le gusta que la digamos siempre juntos.